El Arcón, un programa de radio.
Sulfatado, sucio es el anclado en noche de alcohol. Gusano vivo, astuto pastor, manipulando al rebaño con convicción. Toca bocina, el bobo en 2x4. Magistral, busca un culpable para su gira loca. Toca que toca, le canta el celular. Fue un placer tenerte como amiga. Es momento de dejarte atrás. Hoy te pido una despedida.
Esto que escucharon y escuchamos era la música del grupo Gira. Sí, Gira. Y el tema simplemente se llama Adiós.
Enrique decía que una canción popular es aquella que logra que un problema personal se identifique con el problema de todos. Este es el verdadero discépulo. Y es por ello, simplemente por ello, que nos lo quieren robar y desfigurar. Y no lo vamos a permitir. Por eso, hoy está en el Arcón.
Hace cerca de 70 años, en 1951, Discépolo es invitado a participar de un programa en Radio Nacional. La emisión, que iba por cadena nacional, se llamaba Pienso y digo lo que pienso. Y la idea era que destacadas figuras artísticas de la época pregonaran los logros del gobierno peronista. A Discépolo el guión le parece malo, piensa que se trata de lisa y llana propaganda política en un año electoral. Pero, lejos de sacarle el cuerpo al convite, reformula ese guión y crea un personaje que es el estereotipo del gorila porteño. Un retrato verosímil del antiperonista de entonces. Mordisquito, un fulano bravo que se las tenía que ver con él, que también es un jodido, pero encima es peronista.
Sirve para mensurar en aquellos años 40 y 50 una apuesta que permite repensar el rol del artista, del periodista, del hombre de la cultura, de los comunicadores de este presente al que la posmodernidad parece haberlos dejado el mandato del no compromiso con el pueblo y el sí compromiso con las corporaciones. Total, casi todo sería lo mismo y nada parecería definir el nuevo sujeto histórico por el cual valdría la pena soltar la rienda de cualquier apuesta. Sirve para preguntarse si está mal tomar partido. Sirve, acaso, para reflexionar si es cierto que jugarse por una propuesta política afecta la objetividad de esos actores sociales que integran la presente escena cultural. Sirve seguramente para constatar que en el caso de Discépolo, decirle a la gente que habían optado por determinado camino no les impidió pasar a la inmortalidad y le permitió, además, sincerar una relación compleja y asimétrica en la que una voz puede incidir tanto en la opinión de muchos.
Discépolo dejó en esos estudios de Radio Nacional algo más que coraje cívico. Dejó buena parte de su vida. Poco después, su salud empeoró y nunca se recuperó del todo hasta su muerte, un 23 de diciembre de 1951. Ese hombre frágil en apariencia, pero feroz a la hora de sacar a relucir su verborragia militante, le hizo un guiño a la parca y la obligó a esperar antes de llevárselo. Discépolo necesitaba disfrutar aquel triunfo peronista de 1951 antes de partir de este mundo. Necesitaba constatar que su Mordisquito había colaborado en la construcción de esa victoria. Ahora sí vamos, le debe haber dicho Discépolo a la parca. Y partió, dejando a Mordisquito solo, muy solo.
Tango, se te notan los tambores africanos, se te escucha en la milonga algo pesado, lo mundano de tu origen, selva virgen. Tango, se te nota el desarraigo, la tragedia, se te escucha en los clarines, la posguerra. Con baúles y guitarras en los muelles de otras tierras. Tango, se te nota el aire sudamericano, se te escuchan los violines, los gitanos. Ronca un fuelle, algo germano, lo italiano está cantado. Tango, se te ha visto por los puertos olvidados. Danzarrea de los hombres solitarios que amarraron en la orilla con el siglo su fantástica oración.
se escucha en la milonga algo pesado, pesado. Lo mundano de tu origen se va a vivir.
Antes de Alejandro del Prado haciendo su tema Tango, se te nota tango, leímos algunos fragmentos de un prólogo que escribió Horacio Caró allá por marzo del 2006 para el libro de los relatos radiales de Enrique Santos Discépolo.
Discépolo pone todo de sí para expresar su apoyo a un gobierno que él piensa que ha venido a redimir las décadas que él padeció como artista y como hombre del campo popular. No le costó poco. Amigos, colegas del mundo artístico, prohombres de la inteligencia porteña, críticos periodísticos, todos ellos lo denostaron hasta el insulto y la difamación. Su talento no sirvió de nada para evitar que la crítica porteña le asestara los mandobles políticamente correctos de aquellos días. Discépolo, dirigiéndose a Mordisquito, pero hablándole a esos indignados profetas de la cultura impuesta por la oligarquía, los interpelaba con una atrevida y filosa lengua jetona.
La nuestra es una historia de civismo llena de desilusiones. Aspiramos a gozar y al final nos gozaron, siempre. Una curiosa adoración, la que vos sentís por los pajarones, hizo que el país retrocediese 100 años. Porque vos tenés la mística de los pajarones y practicás su culto como una religión. Cuanto más pajarón él, más torpe y más crédulo vos. Te gusta oír hablar a la gente que no le entendés nada. La que te habla claro te parece vulgar. Exagerado, destemplado, sectario. Al fin y al cabo, cada vez que en la Argentina confrontan dos proyectos de nación, los tonos de la comunicación resultan destemplados. Sergio Pujol, ahora autor de una excelente biografía sobre Discépolo, nos habla sobre el vínculo de Enrique con el peronismo, entre otras cosas.
La vida de Discépolo es como un poliedro, es una figura que tiene varias caras, ¿no? Y uno puede entrar por varias caras. Es un caso bastante singular porque Discépolo no era intérprete de sus canciones, era autor y era compositor a la vez, en una época en la que estas dos actividades estaban bien deslindadas. Y después me atrajo todo, ¿no? Me atrajo el comienzo teatral de Discépolo, su relación con su hermano Armando. Me resultó, por supuesto, también interesante su vínculo con el peronismo. Cuando yo empecé a investigar, me di cuenta que este era un vínculo que estaba un poco soslayado por muchos historiadores, ¿no? Evidentemente hubo algo ahí en la década del 30, un quiebre en la sociedad argentina, una transformación política que atrajo mucho a Enrique que de algún modo lo puso en las arenas políticas, ¿no? Algunos dicen, bueno, realmente Discépolo era peronista, o Perón fue un poco discepoliano, tal vez, ¿no? Porque la verdad es que hay que decirlo, cuando Discépolo compone Cambalache en el año 34, ya era un autor consagrado. Absolutamente consagrado.
Sí, sí.
Decía Discépolo que un tango es una expresión libre. Su estructura y su técnica constructiva dependen pura y exclusivamente del tema que lo mueve a cantar, dándole vida. Los grandes músicos no podrán hacer nunca un tango expresivo. Los mata el tecnicismo matemático que el tango por sí rechaza. En cuanto a los temas, no se trata de que yo haya intentado darle jerarquía al tango. Mi propósito fundamental fue darle un contenido humano y real.
Cambalache es una marcha que tiene, digamos, un hallazgo increíble en el lenguaje, en la manera en la que Discépolo, a modo de cambalache, logra una cierta equivalencia entre lo que dice la letra y lo que es la letra. Y él hace de la letra un verdadero cambalache. Lo más notable de cambalache es que el protagonista del tango es el siglo XX. En el año 34 faltaban, por decirlo de algún modo, la Guerra Civil Española, la Guerra Chino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial, con su corolario de Hiroshima y Nagasaki. Pero de cualquier manera, él habla con cierta actitud retrospectiva, haciendo un balance del siglo, cuando el siglo recién había transcurrido su primer tercio. Es un tango que está absolutamente despoblado de las figuras típicas del tango. No hay milonguitas, no hay malevos, no hay barrios de Buenos Aires mencionados. Él carga al tango de un significado que el tango canción no tenía hasta ese momento. Eso es lo más notable de la apuesta intelectual de Discépolo con todos sus tangos y particularmente con los que va de gira a gira a cambalache. Y todavía sigue teniendo una gran vigencia. Un gran poeta, Leonidas Lamborghini, ya fallecido, dijo que en realidad cambalache es el verdadero himno nacional argentino.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafaos, contentos y amargados, valores de doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta whisky va Don Bosco y la Miñón. La Thatcher, Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que hasta en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dicepo.
Oíme, Mordijito. Mordijito, ¿dónde estás? Ah, Mordijito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una.
A vos te hablo. Sí, a vos. A vos que votaste este gobierno de ultraderecha, oligárquico, cipayo y vendepatria, que con justa razón se hace llamar Cambiemos. Porque cambiar cambió. Eso sí, no dijeron que el cambio era para joder a las mayorías. ¿Y? ¿Ahora te das cuenta? ¿O todavía necesitas que te den más argumentos? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo te convencieron? ¿Te estabas muriendo de hambre? ¿No tenías trabajo? ¿O qué te pasaba? Porque este error ya lo cometiste varias veces y la verdad, no vale la pena recordarlos. A los errores, digo. Pero votar de esta manera es como escupir para arriba. Excepto para el grupúsculo de los que aprovechan la oportunidad para pisarnos la cabeza. Es como dicen por ahí, que no te jodía la corrupción, sino te jodía la igualdad. ¿Qué te molesta? ¿Que los grones viajen a la costa atlántica y te ensucien la playa? Nunca supiste compartir. Siempre para todo, primero vos. El otro no existe excepto si te hace falta sacarle favores. Y claro, con justa razón, Dicepo lo decía que sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Allá por 1951. Y hoy seguís igual. Una curiosa adoración, también decía, la que vos sentís por los pajarones hizo que el país retrocediese 100 años. Y el culpable sos vos, Mordisquito. De nuevo, la cagaste de nuevo.
Oíme, Mordisquito. Mordisquito, ¿dónde estás? Ah.
Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.
Gracias, Enrique. Gracias por anticiparnos lo que vendría y que, sin embargo, muchos no supieron aprovechar. Enrique Santos Dicepolo. Hasta la próxima.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.